Isabel García, La Regadera, una hora de conversación en Onda Madrid.
Bienvenidos a este tiempo de radio, un tiempo de radio que no sería posible sin Mario Llorente, que está ahí en los mandos técnicos, porque somos un equipo. Mario Llorente en los mandos y aquí en el micrófono Isabel García, Regadera. Nuestro invitado de hoy en La Regadera es muy joven, tiene mucho talento, tiene mucho estilo, mucha actitud. Tiene millones de seguidores en TikTok, sus canciones tienen millones de escuchas en plataformas digitales. Bueno, y además es que seguro que cada minuto que pasa, si intento dar una cifra de escuchas o de seguidores, se queda al instante desfasada. Con la canción de Amapolas yo creo que ha batido toda clase de récords, pero no es la única. Estudiante de Bellas Artes, cantante, compositor de sus propios temas, Leo Ricci, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola Isabel, muchas gracias.
Amapolas, ¿qué récords has batido? Con esa solo. Luego ya hablamos del resto de las canciones.
Esta canción, la verdad que entró en el global, en el top global del momento, se hizo viral y bueno, es que ha entrado en las listas de éxitos de muchos países de Latinoamérica y ha sido brutal. O sea, ha sido muy grande todo lo que he vivido con esto porque me ha permitido incluso viajar hasta otro país, a México.
Bueno, de momento a México.
De momento, claro.
Ya verás, una vez abiertas las puertas de América, pues te veo que vas a viajar mucho por allí y también mucho por España. Ya tienes gira preparada. ¿Naciste en Ibiza?
Sí, nací en Ibiza. Y con 4 añitos ya me fui de allí. O sea que de ibicenco tengo poco. Pero
bueno,
luego me fui a Uruguay.
Luego te fuiste a Uruguay.
A Uruguay, claro.
No, te iba a preguntar si alguna vez vas de vacaciones a Ibiza, porque
pues,
es un destino maravilloso para
claro,
disfrutar del tiempo libre, de las vacaciones.
Total, pero no vamos mucho, la verdad. O sea, con la familia alguna vez he vuelto, pero eso que no he cogido mucha raíz con Ibiza. Porque realmente mis padres vivían allí, se conocieron allí, pero no hay mucha más familia más allá de lo que éramos nosotros.
¿Y ellos qué hacían allí? ¿Estaban por trabajo, por algún motivo allí?
Claro, no, la historia es muy bonita. Mi padre se fue a trabajar, a buscar trabajo, a buscarse la vida a los 25 años. Y mi madre pues estaba allí también trabajando, ¿no? Ella no nació allí, pero estaba trabajando en ese momento. Y se conocieron allí. Mi padre estaba vendiendo bocadillos en la puerta de una discoteca. Y la conocí a mi madre, pues ahí vendiéndolo en bocata. Y mi padre que la vio y dijo, pues
¿el bocadillo del amor?
Claro, literalmente. Y ahí se conocieron, se enamoraron y ahí ya nacimos los dos, mi hermana y yo.
Tu hermana Carmen.
Carmen, exacto. Y a los, nada, yo a los 4 años de nacer yo nos fuimos para Uruguay.
Bueno, tu padre que hemos dicho que es uruguayo, tu madre española.
Eso es.
De esas idas y venidas tuyas a lo largo de tu vida, vamos a tener tiempo, porque esta charla va a ser larga, de hablar. Pero simplemente, de momento y de entrada, de Uruguay, ¿qué te has traído a nivel musical, a nivel cultural? ¿Qué hay ahora mismo en tu proyecto musical que provenga de allí?
Yo creo que de Uruguay sí que me traigo muchas cosas, sobre todo vivencias y momentos, ¿no?, de vida y familia, pero también, como dices tú muy bien, los artistas que uno escucha en la infancia, ¿no?, como pueden ser La Vela Puerca, No Te Va a Gustar, y sobre todo una influencia que creo que está muy presente en mis canciones, es la poesía de Jorge Drexler, que es un artista que es...
Es un uruguayo nuestro, madrileño.
Totalmente.
Hemos hecho nuestro.
Totalmente, que justo ahora ha sacado disco, si no me equivoco, y está promocionando y es muy grande. Entonces yo creo que ahí tengo muchas referencias de él porque me encanta lo que hace. Me encanta.
¿Ahora vives en Valencia?
Yo ahora sí vivo en Valencia.
Y entre lo... Vamos a empezar por el final a nivel musical y entonces vamos a empezar por La Puerta, ¿no? ¿Qué momento tuyo representa este tema?
Representa un momento de novedades porque... Yo sí que es verdad que vengo a un lugar de la música un poco más apartado del todo el tema mainstream. Y es verdad que esta canción intentaba acercarme un poco más a lo que es pues el lenguaje más cercano, ¿no? Con esta canción quería tocar más allá del amor. Sí que es verdad que dando mi perspectiva, pero hablando de amor, ¿no? Un amor más de pareja. Siempre he escrito un poco más del individuo, de uno mismo y demás. Pero en esta canción digo, pues me quiero acercar al dos, a la pareja.
Sí.
Y un poco a estas relaciones afectivas de cómo estamos hoy en día, ¿no? Del tema del enamoramiento, de todo.
¿Y cómo estamos?
Pues, ¿cómo estamos? Estamos fatal.
¿Cómo está el mercado?
Estamos fatal. No, realmente, pues eso, la idea era hablar un poco de dentro de lo que se puede hablar de una canción, ¿no? Pues de esta desmitificación del amor romántico, ¿no? Que entramos en ese enamoramiento y luego cuando se nos va eso, parece que se nos agota todo, ¿no? Y ya nos queremos ir a por lo siguiente. Entonces, como que siempre he experimentado esto. En esta canción quería como dejar un mantra marcado ahí de, bueno, pues no pasa nada si se te acaba el enamoramiento, hijo, quédate, no pasa nada. Y averigua qué pasa después de eso, ¿no? Y
Ya
la
y
puerta
después.
marca, ¿no? Ese paso de pasar de un lado a otro.
Un segundo paso en una relación hacia algo más estable.
Claro, hacia algo más comprometido y consciente. Sí, un amor más consciente, por así decirlo, ¿no? De tomar las riendas y decir, vale, pues yo quiero querer. Ya no solo el querer por naturaleza, movido por la ola enorme el enamoramiento, sino quiero quedarme aquí y atenderte
Y
y ver y
compartir.
compartir, claro, y ver qué pasa.
Eso en cuanto a la letra o al contenido de la puerta, que has presentado el tema además con un vídeo que es muy especial porque creo que es en realidad virtual.
Sí, o sea, el videoclip está hecho con realidad virtual. Está todo creado a partir de cero, o sea, eso no había nada y nosotros fuimos a un croma. Obviamente ellos, el equipo lo diseña todo antes. Tú vas ¿cómo se llama? Al ciclorama, ¿no? Al estudio y grabas todo ahí en tiempo real. Te ves dentro del mundo creado en digital y luego es una locura porque puedes crear lo que quieras.
¿Y esto se había hecho antes en España o eres el primero?
Es
¿Lo
la primera
sabes?
vez que se hace. Sí, soy el primer artista que puede hacer esto, así que es genial.
¿Y aparece tu hermana? ¿Es en este vídeo?
Sí, aparece mi hermana actuando como una elfa. Y ahí está, la quise, le, se lo propuse, le encantó la idea y ahí estamos.
Creo, he oído por ahí que Carmen tiene bastante responsabilidad en que tú te dediques a la música.
Sí, porque ella fue la que empezó en casa con la música, porque mi familia, o sea, mis padres, ninguno es que sea súper melómano, o sea, no les gusta la música así como que ponen música en casa, ¿no? Y mi hermana siempre ha sido de escuchar mucha música y de cantar. Sobre todo he cantado un montón. Y claro, eso al final te nutre un montón de referencias. Que igual es en un contexto que uno no está tan dispuesto a escuchar música. O que tu círculo social tampoco te estimula en ese sentido. Pero mi hermana me daba no, ese input de referencias culturales que yo en ese momento no tenía. Y la
¿Quién
verdad
es
es
el
que
mayor de los dos?
ella,
Ella
ella.
es la mayor.
Sí,
¿Os
sí,
lleváis
sí.
mucho tiempo?
7 años. Siete
Ajá.
años.
Por ejemplo, antes sí has hablado de las influencias por parte de tu padre, ¿no? Pero y en cuanto a las influencias de Carmen, ¿qué discos, por ejemplo, tenía ella en casa que tú escuchabas ahí al ser el pequeño?
Pues mira, ella tenía los discos de My Chemical Romance, de nada que ver, de Alex Ubago. También tenía, ¿qué más? Sí, Linkin Park, Green Day, todos estos
Tiene un
grupos.
gusto muy ecléctico.
Sí, no, a tope. Ella es una crack de la música. Y ya te digo, o sea, gracias a eso, creo que uno bebe muchas influencias y luego es capaz de reproducir música.
Pues vamos a escuchar La Puerta de Leo Ricci y para que los oyentes pues también se hagan una idea de por dónde van los tiros ahora mismo, de qué es lo que estás componiendo.
Al otro lado de la puerta, donde nos contamos las rayadas, tú me posas con la boca abierta y yo te dibujo la mirada. Al otro lado de este mapa, donde nos hablamos de fantasmas, donde yo te poso con tus faldas, tú me trasteas la guitarra. Me quedaré cuando llueva mares en el bosque y te abrazaré cuando se nos caigan los colores. Y por todas las copas que no tomamos y por todas las rosas que no me has dado, ¿quieres ir a otro lado?
Leo Ricci, artista, compositor, cantante. ¿A qué edad empiezas a componer? Porque eres muy joven.
Empiezo las primeras canciones, o mi primer canción así como, aunque fuera con 13 años, creo que ahí fue la primera canción que hice. Y era porque estaba aprendiendo los primeros acordes con la guitarra y probé, yo qué sé, dedicar la canción a la pareja de ese momento.
¿A la pareja tuya?
Sí.
O sea, que con 13 años ya tenías pareja.
Sí, tenía...
Bueno, eres muy enamoradito.
Muy romántico, ¿no? Sí, la primera novia que tuve creo que fue a los 13 años.
Ay, qué bonito y qué romántico. Y ya le hiciste una canción. ¿La dejarías?
Visto.
Bueno, ¿cómo bueno, se quedó?
Ah, le gustó. Imagino que le gustó mucho. No sé, la canción tampoco dejaba mucho que...
Tampoco era gran cosa.
No era gran cosa.
Pero era
bueno.
Un detallazo, fue un detallazo, Leo.
Era la intención. Y eso, pues, era la primera canción que compuse. Y luego ya como que tuve mi parón de más interpretar canciones y tal hasta los 16, 17 años, que ya hice como un proyecto un poco más personal. Y antes de este, ¿no? Y empecé a componer las primeras canciones.
Creo que también tus primeras oportunidades de cara al público eran en un establecimiento familiar.
Sí, en el restaurante de mis padres, que aún lo tienen en Punta Ballena, en Uruguay. Ellos, pues nada, pues siempre han tenido su restaurante, su sitio, ¿no? Su restaurante. Y pues yo, cuando no había mucho trabajo, me ponía con la guitarra en el sofá que tenían ahí de recibidor, y tocaba mis canciones. Y ahí, pues eso, a veces cuando hacían shows o lo que fuera, pues yo aprovechaba y tocaba.
Ajá, o sea que formabas parte también de los espectáculos, ¿no?, que se montaban en el restaurante. ¿Y cuál interpretas tú para ti como tu primera oportunidad sería en la música?
Pues mira, esto viene a raíz de un amigo que tenía un primo que era productor. Entonces de repente se puso en contacto, le dije, oye, pues si él produce, pues ponme en contacto con él a ver qué tal. Y fue la primera vez que fui a un estudio así para grabar mis canciones. Y nada, pues... se llama José Manuel Moles, es un productor valenciano, y con él empezamos a trabajar en primer material discográfico. Y la verdad es que lo recuerdo con mucho cariño, porque era las primeras veces que yo me enfrentaba al micrófono de manera más profesional. Tenía un micrófono en casa, me grababa mis cosas, pero nunca había hecho así una cosa.
Bueno, yo he empezado
seria.
Diciendo que tú eres estudiante de Bellas Artes, entonces yo no sé en tu cabeza, por ejemplo, cuando eras niño, si estaba ese sueño de casi todos los músicos de ganarte la vida con la música, o estabas pensando en otra cosa. ¿Tú de niño qué querías ser de mayor?
Yo es que a partir ya de los 13 años ya sabía que quería dedicarme a la música, o sea, de alguna manera siempre la llevaba encima. No sabía yo realmente que quería trabajar de esto, porque no te das cuenta, pero sí que es verdad que sí, lo tuve bastante claro, o sea, no sabía qué iba a pasar, pero allí estaba yo con la guitarra.
Y Bellas Artes, a mí me parece una carrera complicada, y el acceso, si no eres una persona que tienes unas actitudes, no es sencillo tampoco entrar ahí. Esa otra parte, ¿tenías claro que querías estudiar Bellas Artes? También
eso,
es muy vocacional.
Sí, fue algo más a raíz de analizar un poco, porque yo siempre me he dejado un poco llevar por la corriente de las cosas que hacer y que no en cuanto a los estudios. Pero en un punto de vista dije... me había metido en administración de empresas y era una cosa que tampoco me veía
eso
muy...
Eso no te pega nada.
No me veía muy reflejado y digo, vale, pues voy
Aunque
a echar
te viene
un poco...
muy bien, tener un poquito de conocimiento para esto de la gestión de tu carrera musical, porque al final tú eres tu empresa.
Totalmente. Y fue una de las cosas, de los motivos por los cuales me metí, porque era un poco eso, ¿no? Digo, vale, yo tenía muy claro en mi cabeza. Estudio ADE, me hago mi discográfica y luego ya me hago cantante.
O sea, tú a lo grande, o sea,
claro.
Yo me monto mi discográfica y el primer artista del sello soy yo y
Seré
luego el
yo.
Que venga.
Literal, así, así.
Pero
yo
no
pensaba.
Corren buenos tiempos para la industria discográfica, ¿no?
No, precisamente, por eso mismo me la dejé. No, tampoco fue por eso. Pero sí que es verdad que nada, luego reculando dices, pues vamos a ver, yo creo que es como un poco esa justificación que te pones para no tomar la decisión y dedicarte a lo que te gusta, ¿no? Directamente. Entonces yo como que dije, vale, pues... No me quiero dedicar 100% tampoco a la música, de estudiar música, porque sé que, no sé, que igual es una creencia propia, esas limitantes, ¿no? Pero como que yo tenía en mente que igual si me metía de lleno en la música también le iba a quitar ese romanticismo que uno tiene cuando se pone a componer, ¿no? Y como que dije, vale, ¿qué puedo hacer relacionado con la música? Y me empecé a mirar carreras, hacer un poco un vistazo a mi vida, qué había pasado, qué cosas me habían interesado, en qué cosas había destacado en el colegio. Y siempre a mí me ha gustado la plástica, me ha gustado las asignaturas de arte, siempre había estado súper súper conectado con ellas. Y investigando un poquito, dije, pues, ¿por qué no me meto en Bellas Artes? y esto también me va a venir muy bien para la carrera.
Hombre, para diseñarte tus portadas de discos, literal, los carteles de tus conciertos.
Totalmente, eso te da como un bagaje, por así decirlo, más allá también luego de hacerlo tú mismo, de poder tener el conocimiento como para dirigir, que eso es muy importante en un proyecto artístico. Entonces, pues fue gracias a eso que luego también mi carrera, mi proyecto de música, empezó a tener también otro tipo de matices que no había tenido hasta el momento.
Claro, porque llevas esa impronta artística hasta la composición, ¿no? Incluso, y luego escucharemos, por ejemplo, pues tenía prevista para la despedida una canción que se titula La vida es un cuadro, luego hablaremos de ella. Pero un poco por recopilar tu periplo vital que nos has empezado diciendo, pues que vivís en Ibiza cuando sois muy pequeños, vamos, tú eras muy pequeño, ¿no? Tu hermana un poquito más mayor, porque allí se habían conocido tus padres. Después os marcháis, si no me equivoco, a Uruguay, la tierra de tu padre, que ahí tú ya tenías unos 13.
Cuando nos marchamos, yo me marcho con 4 años.
Ah, te vas a Uruguay, y cuando vuelves es cuando tienes...
Claro, ya tengo 14, 15 años.
Claro, entonces la marcha hacia allí la notarías poco porque eras muy pequeño. Claro. La vuelta, ¿cómo es la vuelta? Porque te pillan una edad en la que tú ya tienes allí, imagino, tu núcleo de amigos, tu novia, porque ya con 13 ya tenías a tu novia. Sí. Entonces es un proceso que es una ruptura y un empezar de cero.
Sí, es complicado por eso, porque creo que es un proceso, es una edad en la que te estás criando aún, estás como formándote, mejor dicho. Y es verdad que a los 15, 14 estás formando tu grupo de amigos, tu personalidad, por así decirlo, tu persona. Y es complicado el cambio, porque aunque tengan culturas muy parecidas, España y Uruguay, son países diferentes y que están en momentos diferentes y la gente es diferente. Todo cambia mucho. Entonces sí que fue complicado a la hora de cambiarte ya no solo el colegio, sino el país.
¿Qué fue lo que más te llamó la atención de España cuando llegaste aquí?
Pues... la forma de ser de las personas. O sea, creo que cambia mucho, porque creo que la gente uruguaya es un poco más cerrada a la hora de expresarse, de comunicarse, y eso hace que también pues seas un poco más cerrado. Yo cuando llegué aquí hablaba como todo mucho más oscuro, cerrado, no se me entendía casi. Y aquí la gente era como muy abierta y ¿qué, cómo estás? ¿Qué tal? Y te preguntaban por todo y era como otro tipo de...
A ti tú pareces muy abierto. O sea, en ese sentido parece que has encajado muy bien.
Sí, o sea, yo creo que también me he modulado mucho para ser lo que soy hoy en todos aspectos, porque yo venía siendo otro tipo de persona, creo. Y me vino muy bien el cambio, yo creo. Me vino muy bien. Me vino muy bien porque eso, creo que la gente aquí es más abierta de mentalidad y es mucho más preocupada y mucho más receptiva. Y es, no sé, creo que es gente cercana. Allí son cercanos a su manera.
Bueno, vamos a recordar una canción que se titula En tu camino. ¿Es como de 2020?
2020.
¿Y qué nos cuentas de este tema?
Este tema surge a través de estos cambios que estábamos hablando, ¿no? De este periodo de romper un poco con lo que venía siendo y de empezar a labrar un nuevo camino, ¿no? De dejar la carrera de administración de empresas para meterme en Bellas Artes, ¿no? Entonces, como que en ese proceso muchas cosas empezaron a temblar. Porque mi familia, mis padres siempre habían estado como muy, muy contentos con su hijo porque hacía todo lo que tocaba, ¿no? Por así decirlo. Y yo en ese momento pues estaba confundido y no sabía bien qué hacer.
¿Y ahora qué piensan de la música, de que te dediques a la música? ¿Eso qué tal se lo han tomado?
Se lo han tomado muy bien. Ellos están muy, muy contentos porque, no sé, ven que me está yendo bien y que realmente no es tanto a qué te dediques, sino con qué pasión y con qué grado de dedicación te dediques, ¿no? Y... ellos sobre todo querían eso, ¿no? Para su hijo, que se dedicara a algo realmente y que le pusiera ganas y que pudiera ganarse la vida de ello.
Pues escuchamos En tu camino, Leo Ricci.
Hay veces que precisas no mirar, andar y resbalar, darte contra el suelo y volverte a levantar, pelearte con mamá, ser como alguien más, restar y no sumar. Y un día mirarás atrás, en algún lugar otra luna colgará, y el beso que te dio aquel mar en aquel lugar dirá: en tu camino estás. En tu camino estás. sabes que precisas no volar, dormirte y relajar, darte contra el suelo y volverte a levantar, pelearte con papá, ser como alguien más, restar y no sumar. Y un día mirarás atrás en algún lugar, otra luna colgará y el beso que te dio aquel mar en aquel lugar dirá.
La Regadera, una hora de conversación en Onda Madrid.
Leo Ricci, nuestro invitado en esta Regadera, un chico, decíamos, muy joven, cantante, compositor, músico, artista, estudiante de Bellas Artes. Estéticamente, no sé si te lo he dicho ya, pero bueno, creo te lo he dicho en la presentación un poco, que tienes como mucho estilo, ¿no? Tienes ahí Gracias. Como tus lucazos, que lo vemos en las redes sociales. Y seguro que te han hecho alguna comparativa pues con artistas como Mick Jagger o como Steve Tyler de Aerosmith, ¿no?
Sí, un montón de veces.
Pero tú en guapo.
Bueno, gracias. Ah, son guapos. Eran
son
muy
atractivos, son muy atractivos, sí. Los dos. Son muy atractivos, ¿eh?
Sí, tienen mucho rollo.
Eso, ¿eh? Lo has definido. Claro. Te veo con mucho rollo.
Pues muchas gracias. Pues sí, me han comparado un montón de veces, sobre todo a través del cambio de look este que te decía, ¿no? Como que mucha gente sale en las comparativas desde Freddie Mercury hasta esto, Mick Jagger, Steve Tyler.
Sí, porque si indagamos un poquito ahí en tus temas más antiguos, simplemente ahí buscando pues en Spotify, en las fotos, ahí tenías un aspecto pues como más, el pelo largo, pero a lo mejor recogido en una coleta. Ahora has cambiado un poco también estéticamente.
Sí, estéticamente cambié en un punto y ahí está.
Bueno, ¿y hacia dónde va a ir también la estética?
Bueno, la estética siempre yo creo que va modulando a través de las épocas y creo que es como un poco la carta de presentación que tienes. Yo creo que ahora mismo estoy bien así y estéticamente a nivel de moda y tal, pues voy cogiendo influencias y referencias diferentes y nuevas, pero por esta línea yo creo va a ir.
Porque también siendo estudiante de Bellas Artes, la parte estética,
claro, es algo que
es importante.
Es importante y sobre todo estando en la carrera como que bebes mucho de muchas influencias. Ahí la gente va a clase como si fuera un videoclip y es súper interesante ver los estilismos de las personas. O sea, es muy guay.
Y a la hora, bueno, creo que tocas la guitarra, sí, porque vas
sí.
Agarrado a tu guitarra, la has traído también, dices que vas siempre con ella.
Sí, me encanta ir con la guitarra a todos lados porque es como mi modo de cuando hay que esperar o cuando hay que tal, pues
Aprovechas
para componer, tocar, lo que fuera.
Porque creo que también tocas el piano. El piano es más complicado llevarlo siempre.
Claro, ese debajo del brazo es complicado, pero también lo toco y tengo uno en casa que me lo compré hace poquito. Realmente no tocaba antes, pero es hermoso también.
Componer, entiendo entonces que compones más con la guitarra.
Bueno, depende.
O sea, que también compones con el
sí,
piano.
Sí, porque te dan sensaciones muy diferentes. Es uh-huh. muy guay.
Y vamos a escuchar otro tema de tu trayectoria, Leo. Conexión. Te lo voy a relacionar un poco con lo que has dicho de la puerta, ¿no? Que dices que empezabas un poco más escribiendo desde el punto de vista de uno y en la puerta has ido hacia dos ya. Conexión, yo creo que también encierra ese mensaje de la importancia de la conexión con uno mismo como paso previo a conectar con los demás. ¿Me equivoco?
Nada, muy bien, lo has dicho muy bien. Totalmente es un poco eso, ¿no? El estar bien con uno mismo para luego poder estar bien con la otra persona.
Pues parece que es un tema, salvando las distancias, ¿no? Que está ahí presente. ¿Qué temas son los que están más presentes en tus canciones?
Sobre todo son estos, ¿no? De la reflexión, de la autorreflexión y autoconocimiento y cómo ese mensaje se traduce en nuestra vida cotidiana actual de nuestro contexto. Es un poco esto.
Es importante estar uno bien con uno mismo porque si no es complicado estar bien con los demás.
Sí, claro, y con el otro y con todos, con el mundo que te rodea y eso siempre afecta de una forma u otra al colectivo.
Vamos a escuchar Conexión.
Todo es claro, aunque parezca oscuro. Gracias a la voz que me canta en esta oscuridad. Todo es lindo, aunque parezca feo. Gracias a tu voz que me cuenta lo de más allá. Y ya no miro ese miedo como si de mí brotara su canción. pero son solo pensamientos. Nadan suave y lento en mi interior. Y ahora soy yo, no escucho al malo ya. Es la conexión que tengo con tu voz, que no se nos escapa ni un segundo de reloj. Brillante como el sol, que encuadra la bandera, nuestro lema, el corazón. Nosotros tenemos más que un sol, más que un abrazo. Todo es oscuro, aunque parezca claro. Gracias a la voz que nos cuenta que todo va mal. Todo es feo, aunque en verdad sea lindo. Gracias a la lente que no deja verte más allá. Y ya no miro ese miedo como si de mí brotara su canción. Suena cierto, pero son solo pensamientos. Nadan suave y lento en mi interior. Y ahora soy yo.
Leo Ricci, ya hemos hablado de algunas influencias a lo largo de tu carrera musical, cortita porque llevas, bueno, poco tiempo. Empezaste siendo prácticamente un niño, pero intensa, una cosa muy intensa, que no sé cómo estás llevando, ¿no? Porque bueno, pues de repente, sobre todo a través de las redes sociales, pues te conviertes en alguien conocido. Como bien dices, ya has viajado a México porque ya te están demandando de otros lugares, has participado en programas de televisión, entrevistas, de una vida normal, entre comillas, de un chaval de 20 años que va a la universidad a de la noche a la mañana, pues convertirse en alguien con una repercusión de estas características y a nivel internacional. ¿A ti cómo te ha cambiado la vida?
Pues te cambia de cierta forma como algunas cosas realmente son como algunos aspectos de tu vida como que sí que cambian, ¿no? Por ejemplo, el tema de los viajes, de no estar en casa, no estar en tu ciudad. Esas cosas se notan porque, claro, estás acostumbrado a estar con tu familia, yendo a clase más regularmente y de repente como que eso ya no pasa a ser otra cosa. Tu disponibilidad y tu agenda se mueven un poco más, estás yendo de un lado para otro y al final, bueno, eso repercute. Y luego es verdad que cuando te reconocen a veces por la calle, esas cosas como que te sacan un poco de sí, ¿no? Que estás como en tus movidas y de repente te paran. Hola, ¿qué tal?
¿Te pasa mucho? ¿Qué te dicen? Cuéntame.
Bueno, depende de dónde me conozcan. Si es de TikTok me dicen, ah, ¿eres tú el de...? Y te digo, ah, yo sí soy yo. Y si no, ah, ¿eres tú el de Amapolas? O cosas así, ¿eres tú Leo? Tal.
De todas formas, Leo, yo me he dado cuenta de que atraes a un público muy amplio, ¿eh? Podríamos pensar que por tu edad, por el tema de las redes sociales, pues que atraes a un público de tu edad o incluso más joven, pero ojo, que también se han fijado en ti gente bastante más mayor y que pone comentarios pues acerca de sus hijos. Yo he visto ahí en redes sociales que te escribe gente de todas las edades. ¿Tú por qué crees que conectas con un público tan amplio?
Sí, yo creo que es un poco también el que el mensaje de las canciones es como un poco ecléctico, o sea, que abarca como varias, no sé. No son cosas que hablan ni de cosas súper... No es un tonti pop que es dedicado solo a gente de 0 a 14 y tampoco es algo súper difícil de entender. Entonces creo que es una música que la puede escuchar todo el mundo. Que la puede escuchar mi abuela y le puede gustar. Entonces creo que eso hace que la música llegue.
Bueno, a todo esto, ¿tienes abuelos? ¿Viven?
Bueno, aún no, en verdad. Pero bueno. Uh-huh. Sí, sí, sí.
Porque claro, me imagino que eres el orgullo, ¿no? De la familia.
Bueno, para mis padres. Yo ya digo que mis padres son mis abuelos. Siempre están ahí como, ay, como siempre pasa mucho tiempo fuera. Como que cuando vuelven siempre están, ay, ¿qué necesitas? ¿Qué tal? Y yo, no, no te preocupes.
Porque tus padres se quedaron en Uruguay, claro, porque el negocio familiar sigue abierto allí.
Claro, sigue abierto, pero ellos lo que hacen es ir y venir. Entonces como que hacen 6 meses allí, bueno, 5 meses allí y luego el resto aquí. Entonces cuando vuelven...
Y luego ahora el problema, ¿sabes cuál es? Que ahora cada vez que vengan tú estarás fuera porque cada vez te saldrán más bolos, ya tienes una gira que has presentado... que te vas a empezar a mover por toda España y lo que salga por fuera.
Claro, les pasa eso. Ahora, perdona. Ahora están aquí en España Y claro, les pasa que yo ahora no estoy casi en casa. Y cuando vuelvo es como, ay, ¿qué te fuiste? Ya es como aún más, aún más.
Bueno, eso tiene una parte muy positiva y es que todos serán mimos cuando estéis
Ah, que
juntos.
sí, mira, eso es.
¿Y qué consejo? ¿Cuál es el consejo que te han dado tus padres?
Uf, me han dado muchos consejos. Mi padre es muy de consejos. Y no sé, siempre me dice que, siempre me ha dicho, ¿no? Que tenga cuidado con qué me rodeo. Eso es muy importante, ¿no? Que no me vaya detrás de lo que brilla, ¿no? También de las personas que te prometen muchas cosas. No te sabría decir muchos más, la verdad, ahora mismo no me acuerdo, pero siempre me está aconsejando. Mi padre es el mayor consejero que hay.
Pues luego te voy a seguir preguntando por esas personas que te rodean, pero ahora vamos a ir a ese exitazo que es Amapolas, que bueno, ya hemos hablado antes de Conexión y hemos escuchado Conexión, que fue todo un éxito, pues Amapolas más todavía, si se puede, y que además hay también en versión acústica. Bueno, ¿qué me cuentas de Amapolas, de esta canción?
Amapola es una canción que nace prácticamente de estar yo solo en mi habitación con la guitarra, ¿no? Entonces es muy bonito como de repente eso se hace una canción hit. Pues lo que te digo, yo con mi guitarra, en mi habitación, con unas luces tenues, empiezo a improvisar con la guitarra y me salen estas melodías. Se las paso al productor y les paso dos canciones al productor. Y escogen la otra. Dicen, bueno, vamos a empezar trabajando esta. Y yo le digo, oye, ¿pero qué te parece esta? Es que esta está muy guay también, no sé qué. Y ellos, bueno, vale, sí, voy a probar cosas, no sé qué. Entonces prueba, después de unos días me manda una versión y llega esta canción, ¿no? Que acabarle como esa parte de felicidad a la canción, que yo le llamo, ¿no? Porque es una canción que mezcla esa sensación de tristeza o nostalgia con felicidad de repente. Y esa parte de felicidad como que se le añade, digo, buah, esto es increíble. Y nace un poco de eso, ¿no? De ese trabajo en equipo. Y nada, el mensaje realmente de esa canción es como un viaje, ¿no? De todas mis relaciones también un poco. De que estaba en un punto de que había conocido unas personas y que me han hecho sentir muchas cosas, pero esa relación por lo que fuera se tenía que acabar. Y era un poco ese sentimiento de, bueno, vamos a aceptar todo lo que ha venido y también vamos a aprender a dejarlo ir. Y de ahí nace como el significado y todo el cuadro que se pinta con la canción.
Con amapolas.
Tú y yo, pensando que somos el centro del universo. escuchando lo que te escribí.
Leo Ricci, pues antes estábamos hablando de que tu padre, que es tu mayor y tu mejor consejero, siempre te dice que tengas cuidado de con qué gente te rodeas, que no te dejes deslumbrar por el brillo o por las promesas. Y yo te quería preguntar, has hablado varias veces de tu productor, si trabajas siempre con el mismo equipo, si ya tienes un equipo formado a todos los efectos profesionales.
Sí, o sea, intento trabajar con un mismo equipo para eso mismo, ¿no? Para crecer juntos y para también mantener esa estabilidad, ¿no? Que es necesaria. Con el equipo de producción sí que es verdad que es un momento de trabajar con muchos productores, de conocer muchos artistas, que es una cosa que se está moviendo a nivel actual y es muy interesante, ¿no? Entonces, también en cuanto a producción, es verdad que sí que estoy experimentando con muchas personas, muchos artistas, para sacar nuevas canciones.
Y a nivel profesional, ¿cuál crees que es el mejor consejo que te han dado?
A nivel profesional, pues, a nivel profesional, un consejo que me dio una R, que se llama Antonio Redruello, es que en esto de la música uno nunca se puede relajar, o uno nunca puede decir que ya se ha hecho algo porque hayas tenido un hit, por ejemplo. Y creo que eso es muy interesante, porque al final el trabajo creo que tiene que ser constante. Ya no solo por tener éxitos o lo que fuera, sino por estar bien uno con uno mismo, ¿no? Por tener esa rutina, por tener ese trabajo, que no sea un lo doy todo y no lo doy nada, y ya dejo de dar todo, ¿no? Entonces creo que ese consejo me ayuda mucho a mantenerme estable en mi trabajo, en mi rutina.
Bueno, de tus canciones, también, como decía antes, hemos escuchado versiones en acústico. De hecho, sacaste un EP en acústico, Canciones para escuchar en el río.
Sí, sí, o sea, este EP me encanta porque yo nazco mucho de la guitarra y voz. Y es una cosa que siempre he querido hacer y tenía muchas ganas de sacar algo así muy, muy crudo con la guitarra y la voz. Y fue algo que se me dio la oportunidad de hacer. Y ahí está el EP con esas cuatro canciones, que son dos versiones Conexión Amapolas y dos canciones nuevas que no estaban en ningún material discográfico, que se llaman Qué lindos y Quiero, que son dos canciones muy especiales también.
Pues vamos a escuchar una de ellas, que es Quiero. ¿Por qué es especial para ti esta canción?
Esta canción para mí es especial porque aúna también un poco este mensaje de querer, que es una cosa que escuché un día en un vídeo de YouTube de relaciones, y me encantó esto de decir, vale, es muy interesante el querer, pero el querer es aún más interesante, el regar la planta. Y salió esta canción.
Oye, te veo que vuelves mucho con el tema de las relaciones. Si es que eres muy joven, tampoco hay necesidad. Es como que, no sé, el tema también le das vueltas hasta el punto de ver vídeos en YouTube.
Sí, me encanta todo el tema. O sea, me encanta la psicología también, en cierto sentido, como un hobby, por así decirlo. Y me encanta eso, ¿no? Como del mirar introspectivamente de cómo nos relacionamos y cómo se puede mejorar esa relación, ¿no? Porque siempre he estado en contacto con gente y con mucha gente diversa, y al final es una cosa que me inquieta de cómo funciona todo esto.
Pues vamos a escuchar Quiero.
El sol, nevera vacía, tu voz que arrastra la mía, los dos, las sábanas frías, me ves, sonrisa perdida. Oh, 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 oh. No ha tardado el tiempo en ponernos palos. Oh, 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 oh. No ha tardado el viento en poner la casa sobre el tejado. Ya no me importa, cae, ya no me importa, pero
pierde. Yo quiero quererte, oh, oh, oh. Ya no me importa caer, ya no me importa perder. Yo quiero quererte. Paso la nube de mariposas y aún así hoy quiero quererte. Yo soy ese tipo que se escapa, pero yo quiero quedarme aquí. Oh, oh, oh. No ha tardado el tiempo en poner los palos. Oh, 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 oh. No ha tardado el viento en poner la casa sobre el tejado. Ya no me importa caer, ya no me importa perder. Yo quiero quererte, oh, oh, oh. Ya no me importa caer, ya no me importa perder. Yo quiero quererte.
La regadera en Onda Madrid.
Leo Ricci está hoy con nosotros en La Regadera compartiendo su experiencia, sus vivencias, hablándonos de tus canciones. Y no nos olvidemos que sigues ahí con la carrera de Bellas Artes. ¿De Bellas Artes cuál es la disciplina que más te atrae?
Ahora mismo estoy tirando más por la rama de lo audiovisual, del todo el tema de, bueno, de vídeo, de vídeo experimental, motion graphics y todo esto. Y también el tema combinado con el tema instalativo, que viene de la rama de la escultura. Todo esto me está interesando un montón y estoy profundizando un poco en ello estos años que me quedan. Y nada, es que es una pasión. Esto de Bellas Artes es una carrera hermosa.
Y desde el punto de vista de la producción artística, ¿qué periodo de la historia es el que más te atrae?
Creo que la vanguardia es todo lo que más me llama la atención, ¿no? Porque lo otro es muy interesante a nivel técnica. Creo que las técnicas que se manejaban, ¿no?, en siglos anteriores son brutales, son cosas muy bien elaboradas, pero es verdad que hay un punto de la historia que todo eso se rompe para empezar a crear desde una idea o un concepto, y eso me parece súper interesante, súper interesante. Y bueno, todo el arte del siglo XX y segunda mitad del siglo XX es un periodo que te invita, ¿no?, como a la crítica y a la creación a la vez. Y es una cosa que me parece muy, muy interesante.
¿Algunos nombres, algunos artistas concretos que te marquen o que te definan?
Pues, por ejemplo, Andy Warhol, que es el más conocido, ¿no?
Fíjate, pensé que ibas a decir Basquiat.
No, Basquiat, claro. Basquiat, tengo un documental pendiente de ver suyo.
Sí.
Es una película. Pero sí que es verdad que tuvo sus años de fervor. Es un artista muy interesante también, porque rompe también con una racialidad. Y luego hay artistas como... Ay, no me salen los nombres ahora. Pero sí, artistas que fueron también feministas, que rompieron con el concepto de lo que son los géneros. Esto estamos hablando en los años 50, ¿no? Son periodos muy, muy, muy tempranos para esto, ¿no? La primera ola feminista. Bueno, ya te diré, se me salieron los nombres, ¿sabes?
Bueno, pero desde luego, pues eso, con un planteamiento, no sé si la palabra adecuada es rupturista, pero...
Sí, esto es, la
marcando
ruptura.
Abriendo un nuevo camino.
Claro, exactamente. Yo creo que eso es lo interesante que tiene el arte, ¿no? De la crítica y del cuestionamiento y de la creación a través de eso.
¿Y qué otras habilidades tienes, pues no sé, además de la música y todo lo relacionado con las bellas artes?
Pues en el primer y segundo año de carrera siempre como que te enseñan a todas las disciplinas básicas, ¿no?, y más tradicionales, que es la pintura, el dibujo, la escultura. Y es verdad que de esas he desarrollado la técnica, pero siento que aún no he desarrollado como mi rama, ¿no? ¿Cómo decirlo? Mi estilo. Pero sí que es verdad que la escultura es la que más me llama la atención a nivel de lo que te digo, ¿no? La instalación, por así decirlo.
Y para ti lo consideras también como una de tus habilidades, de lo que mejor se te da aparte de la música.
Bueno, yo creo que podría ser, sí. Podríamos decir que bueno, sí.
Te quedas con ello, por lo menos te gusta sí, y al final lo que te gusta, pues uno es a lo que más entrega su tiempo,
claro,
su dedicación.
Que si esos años de carrera, yo qué sé, me tuviera que lanzar por una vía, sería por esa y crearía a través de eso. Y como artista, pues siempre vas evolucionando, ¿no?
Bueno, de hecho, no sé si sigue todavía, pero en Madrid había una exposición en torno al tatuaje. Quiero decir, el tatuaje como expresión cultural, artística. Todo esto para preguntarte si tienes tatuajes, si llevas alguno.
Tengo alguno, pero no tengo. Tengo tres súper pequeñitos, la verdad, pero sí tengo proyecto de hacerme más.
¿Pero de qué tipo los que te has hecho? ¿Tienen algo que ver con manifestaciones artísticas?
Bueno, son realmente cosas más convivencias personales. O sea, es un sol, una luna, una frase que me la tatué así como lo primero que quería tatuarme, que es self-care. Bueno, son cosillas que tampoco tienen mucho que ver con el arte, creo.
Bueno, y volviendo a la música, me has dicho que primero fue la guitarra, ¿no? Luego ya llegó el piano. ¿Y cuándo tuviste tu primera guitarra o quién te la regaló?
Mi primera guitarra me la regalaron mis padres, obviamente, cuando tenía nada, 13 años. Pero yo empecé a tocar la guitarra antes, porque le habían regalado una guitarra eléctrica a mi hermana, que ya era así como muy rockera y muy punkera. Entonces como que la agarré y yo empecé a aprender con esa, ¿no? Y al final me acabé comprando una española. Y luego ya me compraron una que guardo hasta hoy en día, una acústica, que me la regalaron para mi cumpleaños y fue muy bonito.
Los músicos, de todas maneras, por regla general, los guitarristas suelen ser como muy así, como con sus instrumentos, y tienen colecciones de guitarras. ¿Tú crees que vas a acabar coleccionando guitarras?
Yo creo que sí, o sea, es un fetiche que tenemos que es así, o sea, yo tengo ya no sé cuántas guitarras.
¿Cuántas, más o menos?
Yo creo que de momento ya son 4 y serán 5 pronto, así que...
Por cierto, cuando viajas, ¿te traes algún souvenir relacionado con la música de México? ¿Te has traído algo?
No me he traído nada, fíjate, porque son viajes muy intensos. Bueno, me he traído con la música, no, pero una máscara de estas de lucha libre, dicho, es que son brutales. Pero sí, una guitarra no, allí no me va a traer. No, todavía no.
Bueno, te han hecho entrevistas en todo tipo de medios de comunicación. Incluso vi una en la revista Harper's Bazaar, lo digo porque vuelvo a repetir lo que he dicho antes con respecto a los fans. No eres un fenómeno entre adolescentes, ni muchísimo menos. Tanto tus canciones como tu estilo están llegando a un público muy amplio, por lo que tú has dicho, ¿no? Porque también te curras bastante el tema de las letras para que tengan un cierto grado de profundidad. A nivel musical, yo creo que también tienes un sonido muy particular, porque ahí hay como una mezcla de estilos difícil de clasificar. Posiblemente también venga en buena medida por esa influencia de tus años en Uruguay, por parte de tu padre. Y, en fin, por ejemplo, en algunas de esas entrevistas, como digo, orientadas o en un medio orientado a un público pues más maduro y con otro estatus, hablas de o hablabas de compartir también ideas que ayuden a la gente a reflexionar.
Sí, claro. O sea, yo creo que en las canciones siempre me gusta hablar con una perspectiva que te permita, pues, yo qué sé, o reflexionar, no tanto reflexionar, pero sí que la escuches y digas pues que tiene un valor, que tiene una explicación y que tiene un significado. Y es importante, ¿no? Y sobre todo fue muy importante para crear mis primeras letras, que venían un poco desde ahí, ¿no? Las primeras de En tu camino, Romper las cadenas, La vida es un cuadro, eran canciones con muchas metáforas y muchas experiencias vitales, porque era un proceso también de que necesitaba eso, ¿no? Como cuando uno
está...
¿Pero de
dónde saca uno tantas experiencias vitales con tan poquita edad?
Yo creo que viene un poco de la forma intensa que vivo las cosas y de la forma que tuve de ver esos problemas que me vinieron y la forma que tuve de enfrentarlos, por alguna forma decirlo. Y de lecturas, de viajes también. Creo que sobre todo de eso, ¿no?
Pero cuando hablas de problemas, yo te veo muy positivo. ¿Tú cómo te consideras?
Me considero una persona positiva y yo creo que a partir de eso, ¿no? Precisamente de esas problemáticas o de formas de...
¿Qué es lo que a ti te ha hecho sentir intranquilo en tu vida? Para comerte tanto la cabeza, ¿no? Con esa búsqueda de esa positividad.
Yo creo que sobre todo ha sido el tema del sentimiento de pertenencia, de
desarraigo, quizá por haber cambiado de país y de domicilio siendo tan joven.
Claro, puede que sea. Niño. Claro, puede que venga por ahí la cosa, y seguramente, ¿no? De estos cambios tan grandes y en tan poco tiempo, ¿no? Que a uno lo dejan como que lo arrancan, ¿no? De su tierra, ¿no? Como un árbol. Y creo que eso al final te hace tener esa pena, o directamente yo creo que también nacemos de una forma, ¿no? Con una personalidad y con destinados a ser de una determinada forma.
Y tú naciste intenso.
Y yo nací intenso y nací...
Dicho desde el cariño y en plan, claro.
Total, yo creo que sí.
Que para componer, oye, eso es un plus.
Totalmente.
Lo que tú has dicho.
Totalmente. Entonces, bueno, al final yo creo que eso, sumado a las experiencias, pues yo creo que al final te hace desarrollar esa parte más vitalista, porque si no es que estás deprimido.
Y oye, ¿y cuál sientes tú como tu tierra?
Pues es curioso, porque al final creo que ya han pasado 8 años desde que no vivo en Uruguay, pero aún lo sigo sintiendo como la tierra natal, porque pasé los primeros años de mi vida allí.
Claro, porque te fuiste, pues me has dicho, con 4 años, y ahí no tenías prácticamente ningún tipo de conocimiento, ¿no?, de lo que había sido tu etapa en España.
Claro.
En aquel momento en Ibiza, ahora vives en Valencia. Bueno, ¿y Madrid qué te parece?
Madrid me gusta mucho, de hecho tengo pensado en un tiempo vivir aquí, porque es una ciudad que
ya
te ofrece...
Ya le has echado el ojo.
Hombre, claro, es que es una ciudad que tiene mucho para ofrecer, y a nivel musical, a nivel cultural y a nivel ocio también, creo que es muy interesante.
Uh-huh. ¿Y al futuro qué le pides?
Bueno, le pido simplemente estabilidad y experiencias.
Pues eso, con la profesión de la música, ya te habrán dicho tu padre, que es el consejero, ya, claro, te habrá dicho, Leo, estabilidad en la música, no esperes
por eso,
mucha.
Por eso mismo lo pido.
Estabilidad por lo menos en el terreno emocional. Yo ya anticipaba, cuando, bueno, estábamos hablando creo del arte, que íbamos a escuchar un tema que había reservado para la despedida, que se titula La vida es un cuadro. Dices en la canción algo así como que nacemos pintando cuadros totalmente subjetivos, sigues diciendo que crecemos haciendo arte a nuestro gusto y sumergidos totalmente en nuestro estilo, vamos, que en definitiva que la vida es un cuadro que todos pintamos y todos interpretamos. Esta es una frase tuya. Defíneme en pocas palabras el cuadro que llevas pintado y cómo te gustaría acabarlo.
Wow.
Le puedes poner hasta un estilo.
Vale, yo creo que es un cuadro muy fragmentado, ¿no? Como un poco David Sall, que tiene esas fragmentaciones que estilísticas de todo tipo y eclécticas. Creo que tengo un poco de cada lugar y de cada momento de mi vida. Y es un cuadro que a veces tiene partes, ¿no?, de ese cuadro, pues oscuras. Pero también creo que la mayoría del cuadro es como de colores pastel y luminoso. Y hay pintados varios símbolos, que son símbolos de la amistad, de la familia y de la búsqueda por la felicidad propia. Y yo creo que esos símbolos están por ahí esparcidos. Y bueno, yo creo que más o menos es el cuadro, muy 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 lleno de cosas.
Abstracto.
Abstracto seguro, sí.
Bueno, y esa búsqueda de la felicidad propia, ¿eres de los que piensas que la felicidad está en el interior de uno mismo?
Sí y no. Creo que sí que está en el interior, pero que también está en el colectivo.
O sea, que la felicidad individual también depende, ¿no?, de alguna forma, de la del colectivo y viceversa, lógicamente.
Claro, exacto. Es una cosa que se retroalimenta.
De ahí también volvemos a ese tema recurrente, ¿no?, en tus composiciones y en tus ideas, de intentar estar mejor para que el colectivo, ¿no?, también esté mejor.
Total. Uh-huh.
Bueno, tú en este momento entiendo que estás en una etapa feliz porque, como digo, pues todos son éxitos y ya tienes preparada gira. ¿Qué expectativas tienes?
Pues voy sin expectativas, voy con...
Vas sin red.
Voy sin...
Bueno, pero por lo menos, ¿cómo va a ser? ¿Con banda, tú solo, acústica, eléctrica?
Va a ser una mezcla de todo aquello, porque quiero... Como
lo que surja.
Lo que surja.
Tú vas con tu guitarra donde haga
guitarra
falta.
Y quien aparezca, no. La verdad es que la idea es un poco como llevar todas esas facetas que he ido mostrando y que tengo, pues, al escenario, de alguna forma, ¿no? Entonces, la parte acústica, la parte de banda, la parte más explosiva, la parte electrónica, todo eso estará como, de alguna manera, metido. Y va a ser muy interesante también porque quiero jugar también con las visuales y con...
No, te estaba leyendo el pensamiento. Digo, de aquí a que arranquemos ya se ha montado un espectáculo con el tema audiovisual.
Sí, la idea es esa, la idea es esa. Llevar toda la parte visual de los videoclips y todo al escenario. Y jugar mucho con todo el arte del estilismo también y la interpretación, todo.
¿Te imaginabas que ibas a estar en este punto en el que te encuentras ahora?
Nunca lo imaginé. Nunca lo imaginé. Siempre lo deseé, pero nunca imaginé que ya llegaría.
Bueno, pues Leo Ricci, ha sido un placer compartir este ratito contigo. Solamente te pedimos, Mario Llorente, que está en la realización técnica y yo, que vas enfilado hacia arriba, que no te olvides de esta casa, de Onda Madrid, y que vengas por aquí de vez en cuando, como tus padres, ¿eh? Nosotros somos... ¿Cómo se llaman tus padres?
Carlos y Carmen.
Carlos y Carmen. Pues Mario e Isabel somos como Carlos y Carmen y joven más... Así que te vaya muy bien, pero que vuelvas por aquí a contarlo.
Muchísimas gracias.
Volveré. Esto queda grabado, ¿eh?
Queda grabado.
Y el podcast se cuelga en la página web. O sea, esto es como un contrato que acabas de firmar. Porque yo te auguro mucho éxito en el mundo de la música. Así que esperemos que vuelvas por aquí a contarlo.
Muchísimas gracias. Ha sido un placer compartir este ratito con vosotros.
Gracias a ti y nos despedimos con La vida es un cuadro. El cuadro que ha querido pintar hoy para nosotros Leo Ricci.
Muchas gracias. Nacemos
pintando cuadros totalmente subjetivos, y ahí está el arte del pintor que elige el mejor. Crecemos pariendo arte totalmente a nuestro gusto, y ahí está el arte del pintor que elige el mejor. Que la vida es un cuadro que todos pintamos y todos interpretamos. Ay, qué linda, linda vida. Y en mi casa están solo mis cuadros. Ay, qué pena con todos los que has pintado. Crecemos sumergidos totalmente en nuestro estilo, y ahí está el arte del amor. No hay mejor ni peor. ¿Y cómo es? ¿Y cómo es? Que lo que veo es lo que ves. ¿Y cómo es que tu danza encaja con mis pies? ¿Y cómo es? ¿Y cómo es? Que es tan difícil de entender que el trazo de los dedos está marcado con tu propia sed. Que la vida es un cuadro que todos pintamos y todos interpretamos. Ay, qué linda, linda vida. Y en mi casa están solo mis cuadros. Ay, qué pena con todos los que has pintado. La vida es un cuadro. La vida es un cuadro. La vida es un cuadro.